Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en cómo ve la ingeniería mecánica los materiales. Vamos a usar como guía algunas ideas de modelos del sólido en ingeniería mecánica. La idea es ver cómo pasamos de modelos, digamos, muy ideales, a otros más pegados a la realidad, ¿no?
Exacto. Es un viaje interesante. Desde el sólido rígido, que es una abstracción pura casi, hasta modelos más complejos como el elástico o el que llamamos sólido verdadero. Y veremos por qué esta evolución es, bueno, es vital en la práctica diaria de la ingeniería.
Vale, pues vamos a desgranarlo. Empecemos por el principio, ¿te parece? El sólido rígido.
Perfecto. El punto de partida.
El texto lo define como un cuerpo que básicamente no se deforma. Le apliques la fuerza que le apliques. Suena a simplificación máxima, ¿verdad?
Totalmente. Es un modelo donde se asume que las distancias entre cualquier par de puntos del cuerpo, pues, permanecen constantes. La gran ventaja es que, bueno, por analizarlo, solo necesitas las condiciones de equilibrio. O sea, que la suma de fuerzas sea cero y la suma de momentos también. Eso simplifica una barbaridad las matemáticas al principio.
Ya, pero el texto pone un ejemplo que lo deja claro. Una viga simple apoyada con una carga encima. Si fuera rígido, aguantaría lo que le echara, ¿no? Solo calcularías las reacciones en los apoyos y listo.
Justo.
Pero vamos, que sabemos que no es así. La experiencia nos dice que las vigas se doblan y, si te pasa, se rompen.
Precisamente. Ahí está la limitación brutal del modelo rígido. No te permite saber si va a aguantar o no. Te quedas corto. Y eso, pues, nos obliga a buscar algo más realista.
Claro. Y ahí es donde entra, supongo, el siguiente paso. El sólido elástico.
Efectivamente.
Aquí ya sí admitimos que el cuerpo se deforma con la carga.
Eso es. Se deforma, pero, y esto es clave, recupera su forma original cuando quitas la carga.
Como una goma elástica, ¿no?
Vale. Y esto abre la puerta a estudiar las tensiones. O sea, ¿cómo se reparte el esfuerzo por dentro del material? Algo imposible con el modelo rígido.
Entiendo. Y para poder trabajar con este modelo elástico, matemáticamente hablando, el texto menciona unas hipótesis, ¿no?
Sí, unas simplificaciones necesarias para que las ecuaciones sean manejables.
Habla de isotropía, homogeneidad y continuidad. ¿Suenan lógicas, quizás?
A ver, son coherentes entre sí. Si asumes que es elástico igual en todas direcciones, isótropo, parece razonable pensar que su estructura interna es uniforme, homogéneo y que no hay huecos, continuo.
¿Pero son realistas estas hipótesis?
Pues, la verdad es que ningún material real las cumple al 100%. La estructura atómica ya introduce direcciones preferentes a diosisotropía perfecta. Siempre hay pequeñas variaciones locales, imperfecciones, a dioshomogeneidad estricta. Y bueno, a nivel microscópico, la materia no es continua, claro. Hay espacio entre átomos.
¡Ostras! Entonces estamos simplificando mucho otra vez.
Bueno, sí y no. A pesar de no ser exacto, el modelo elástico con estas hipótesis funciona sorprendentemente bien a escala macroscópica. Para la mayoría de aplicaciones de ingeniería, nos permite calcular cómo se transmiten las fuerzas, cómo se distribuyen esas tensiones internas y obtener resultados muy útiles.
Vale, es una herramienta potente, aunque sepamos que tiene sus peros.
Exacto. Y esto nos lleva, digamos, al último nivel de refinamiento que menciona el texto. El sólido verdadero.
El sólido verdadero. Suena definitivo.
Es el reconocimiento de que los materiales reales son como son. No son perfectamente rígidos, ni perfectamente elásticos.
Ni isótropos, ni homogéneos, ni continuos en sentido estricto.
¿Es la representación más fiel? Sí, pero también la más compleja de manejar.
Y entonces, ¿cómo lidiamos con esa complejidad en la práctica si modelarlo directamente es tan difícil?
Pues una estrategia muy común, y el texto lo apunta, es dividir el problema. Se divide el material, el objeto, en zonas más pequeñas. Y se asume que dentro de cada una de esas zonas pequeñas sí podemos aplicar las hipótesis de homogeneidad y elasticidad de forma local.
Ah, como hacer un zoom y que en esa pequeña escala sí funcione el modelo elástico.
Algo así es un enfoque práctico. Y aquí es donde entra en juego la resistencia de materiales. Esta disciplina se ocupa justo de eso, de calcular los límites de carga, las dimensiones necesarias, para evitar que la estructura falle, que se rompa. Algo que ni nos plantearíamos si los sólidos fueran rígidos. Como todo se deforma, necesitamos la teoría de la elasticidad y la resistencia de materiales para diseñar con seguridad.
Vale, creo que entiendo el recorrido. Hemos ido desde una idea muy abstracta y útil para empezar, el sólido rígido, pasando por un modelo que ya incluye la deformación, el elástico, con sus hipótesis clave,
eso es,
hasta llegar a aceptar la complejidad real del material, el sólido verdadero, y buscar formas prácticas de manejarla.
Exactamente. La clave es entender que todos son modelos. Son herramientas conceptuales. Construcciones que nos permiten, como ingenieros, enfrentarnos a la realidad física de los materiales y predecir su comportamiento. Sin ellos, sería imposible diseñar un puente, un coche, una máquina, de forma fiable y, sobre todo, segura. Es una adaptación constante entre la matemática y la física real.
Queda clarísimo. Y bueno, para terminar, una reflexión que se me ocurre, ¿no? Si ya estamos aceptando que la materia no es continua, que hay heterogeneidades a escalas muy pequeñas,
sí,
¿cómo crees que podrían cambiar las cosas si los futuros modelos empezaran a integrar, no sé, la física cuántica o el comportamiento a nanoescala de forma más directa? ¿Podríamos diseñar materiales radicalmente distintos?
Uf, esa es una pregunta muy interesante. Abre un campo enorme, sin duda. Entender y modelar a esas escalas podría revolucionar el diseño de materiales con propiedades que hoy ni imaginamos. Es algo en lo que pensar, desde luego. La física fundamental aplicada a la ingeniería de materiales.
Ahí lo dejamos. Da que pensar, sí.